Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es jueves, es 9 de mayo y nos toca repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, qué tal? Aquí estoy, fenomenalmente, muy bien.
Vas al médico luego, ¿eh? ¿Estás bien?
Sí, 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 estoy muy bien, estoy muy bien.
Vale, vale. El chequeo, la revisión
menos la
rutinaria.
Menos la muerte inminente que me esperaba. No,
algún bulto.
Perfectamente.
Algún bulto por ahí.
No, estoy como de hecho, me hice una analítica hace poco, así un chequeo general.
Bien, yo también.
Y nada, vino de pronto, entró a la consulta del médico y había un comité de 40, 50 personas, porque por lo visto soy un prodigio médico, vaya. Porque soy demasiado sano, me dijeron, para la cantidad de juego de tiempo que le dedicas a los marcianitos. Estás demasiado sano.
Vale.
Yo les dije, ¿qué puedo deciros? I'm a gamer.
Pues, sabiendo esto, podemos ir a por los informes financieros con toda la tranquilidad del mundo, pues.
De cabeza, de cabeza.
Escuchamos alguna cosilla del amigo Andrew Wilson, el jefazo de Electronic Arts, que estuvo, pues, efectivamente presentando los numeritos de su compañía. Las cosas van bien, os podéis imaginar, gracias sobre todo al, ¿cómo es el FIFA ahora? EA Sports Football Club, perdón, no me sale. El Madden también, bueno, no hay muchos cambios en el tema de los ingresos y los beneficios, de hecho creo que suben solo un 1%. Pero se ha comentado del informe este, Víctor, lo de los dos huecos para lanzamientos no confirmados que han dejado en el Q4, en el último trimestre del año fiscal, entre enero y marzo de 2025 ya. Parece que uno es el Dragon Age, el otro puede ser, porque dicen que es de un partner, el nuevo de Joseph Fares y compañía, pero ya veremos, ¿no? Puede pasar de todo con Electronic Arts.
Sí. Sí, sí, total, total. Recordemos que el último de partner fue el con Koei Tecmo, vaya. O sea que realmente puede ser
bueno, no, y el
de todo.
Y el ZAU, Tales of Kenzera.
Ah, hostia, y el ZAU, claro.
EA Original.
Sí, sí, cierto, cierto. El nuevo de Miyazaki, ¿no te imaginas? El Sekiro 2, el equivalente a Sekiro.
Bueno, imagínate.
Bueno.
Igual lo hacen con la IA, ¿eh? Que dice Andrew Wilson,
sí,
también.
Sí, sí, el, está encantado, ¿no?
El 50% del desarrollo, del trabajo que hacen ahora en EA, se verá positivamente impactado por el uso de la inteligencia artificial. Dice que su gente está encantada con esto.
Yo le animaría a hacer un juego entero con IA. O sea, meter en una habitación 200 ordenadores, ponerlas a charlar y volver al año y a ver qué han hecho. Decirles, a ver, ChatGPT, tenéis un año. Voy a volver en el fiscal year 26. Quiero un juego. Y que se pongan.
En cierto momento, el último Battlefield parecía un poco eso.
Hombre, los juegos de Electronic Arts es que, claro, ya llevan un tiempo pareciendo así, hechos con IA, ¿no? Entonces,
es que sí.
Al final están en casa.
Andrew Wilson dijo también que ha probado, ¿eh?, el próximo Battlefield y que le gustó muchísimo.
Tremendous, ¿no?
Tremendous. Eso lo convertiremos en hashtag en algún momento. Pero hemos visto hace nada, iba a decir unas horas, escasos minutos, de hecho, que publicaba Capcom también su informe financiero. Aquí el titular es el mismo que en los últimos varios años, porque es el undécimo informe financiero sobre un año fiscal que habla de crecimiento, y no es un crecimiento de un 1, un 2%. Están en un 18, un 20% más que el año fiscal anterior. Poca broma.
Sí, no, no es tontería, vaya. Los ingresos han subido un 21% y los beneficios un 18%, ostras.
Ya ves.
Está muy bien, quiero decir. Siguen siendo cifras comparadas con las de Electronic Arts, que son muy inferiores, vaya. Sí, claro. En la de Electronic Arts, por cierto, viste que un porcentaje altísimo es micropagos y demás, entiendo, cromos.
Te diré.
Del foot y demás.
Te diré.
Esta gente, Capcom tiene muchos también, ¿no? El Dragon's Dogma al final podías pagar por pasártelo. ¿No? Había un micropago que era como el modo fácil. Pero evidentemente no sacan tanto. Y aún así, casi 1.000 millones de dólares de ingresos y casi 300 de beneficios, 278 en realidad. Uh-huh. Con los millones no me gusta decir casi 300, porque parece que entre 278 y 300
es verdad.
Haya como, ¿no? Como que buscas así en el bolsillo y tienes la calderilla que hace falta para redondear para arriba. Pero son muchísimos millones en realidad.
Es un pico.
Aún así es un aumento considerable. Y la propia Capcom parece esperar nuevos crecimientos de este estilo. Uh-huh. Así que parece que sigue cocinando cosas nuevas. Y no me extrañaría, porque estuve mirando el otro día stats de Capcom y la mayoría de sus franquicias... Resident Evil, por ejemplo, es un caso que es llamativo, yo creo, porque la mayoría de las ventas de Resident Evil, en general, quiero decir, del 1, del 2, del 3... Desde la Play 1 hasta aquí, un porcentaje muy, 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 muy grande de todas las ventas combinadas de la serie Resident Evil es del 7 para aquí.
Sí, sí, es verdad.
O sea, es una cosa, y con Monster Hunter pasa lo mismo, que la mayoría de las ventas son desde Monster Hunter World.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que evidentemente Monster Hunter World en el informe este... último hablan de 25 millones y pico de copias.
Sí.
Telita, para ser Monster Hunter, vaya, que es una serie que por aquí nos gusta mucho, pero es Monster Hunter, quiero decir, que no es el FIFA, precisamente.
Sí, 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 sí.
Y eso, que de un tiempo a esta parte, Capcom parece que está un poco en estado de gracia y bueno, y si los rumores, si hacemos caso a los rumores, vaya, parece que siguen... viniéndose cositas, ¿no? Se habla ya del Resident Evil 9 y demás.
Sí, 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 sí.
Así que a ver.
Es verdad que últimamente están saliendo muchos datos, iba a decir, no sé, curiosidades, quizás, de este tipo, ¿no? De Nintendo ha ganado más dinero desde Switch hasta hoy que entre el 86 y 2017, ¿no? Y es verdad que leí una de estas con la saga Resident Evil y creo que, justo lo que decías, Víctor, que han vendido más juegos, más Resident Evil, a partir del 7 que hasta el 7. Aquí hay,
es que es fuerte,
muchos, sí, sí, remake y hostias, ¿eh? No son 7 y 8 solo, por supuesto. Pero sí es bestia, sí es bestia.
Sí, claro, pero no son solo 7 y 8, pero antes del 7 y el 8 no son solo 6. ¿Eh?
Porque claro, claro,
ahí
claro,
está
claro,
el Code
claro,
Verónica, claro, claro, los Revelations.
Por supuesto, por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Mil historias.
Bueno, eso explica los números de Capcom. El Resident Evil 4 Remake, es verdad que salió durante el anterior año fiscal, el 23 de marzo de 2023, me chiva Google, pero claro, eso es solo una semanita de ventas. Hay muchos millones de copias que se han vendido durante el año fiscal del que hablamos. También Street Fighter 6 ha superado los 3 millones, 3,3, y le falta poco, más o menos poco. Tienes razón con lo de redondear, Víctor. Pero a Dragon's Dogma, en algún momento supongo que alcanzará los 3 también. Está ahora con 2,62 millones, que no está mal para lo último de Itsuno. Sí, y
salió hace nada, ¿eh? O sea,
por eso. Sabiendo que, es verdad, es una semanita también de ventas lo que entra en este año fiscal. Y un poco lo que hacíamos con Nintendo, Víctor, en ese caso, para intentar adivinar si la sucesora de Nintendo Switch entraba en las previsiones para el año fiscal siguiente, con Capcom podemos hacer algo similar, porque la previsión para los ingresos desde ahora hasta marzo de 2025 es de 165.000 millones de yenes, lo cual es otra subida considerable respecto a los 152.000 de este año. Así que es un poco más difícil de predecir aquí, porque es verdad que el crecimiento de Capcom se explica en parte últimamente por las buenas ventas de juegos más o menos viejos, ¿no? Lanzados en años anteriores. Pero sí que podemos querer ver aquí, pues eso, un Resident Evil 9, un Pragmata.
Ya, te iba a decir que el Pragmata, a ver, sí, es más difícil de ver, ¿no? El contorno del Pragmata en esas previsiones igual se ve un poco menos claro.
Bueno, pero... tiene que ser sí o sí un buen año para Capcom, no solo eso, el mejor año para Capcom. Igual meten el Monster Hunter Wilds, igual sale prontito, en 2025, también es verdad.
Sí, puede ser. Perfectamente, además. Sí. Esta gente no te lo ves venir y de pronto te sacan 5 juegos. Sí, sí, es acojonante, ¿eh? Sí. Lo de Capcom.
Sí, sí.
Así que a ver.
A tope con ellos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
De tema Xbox, Microsoft, Bethesda, Arkane Austin, Tango, Gameworks. Se sigue hablando mucho, por supuesto, pero yo, fíjate, Víctor, igual no he sabido dónde buscar, pero me da la sensación de que vemos por parte de la industria, por parte de la comunidad y los medios, por supuesto, si se habla mucho de esto, pero ha sido no he visto una respuesta muy, muy clara. Y lo que sí se comentó ayer por la noche, nuestra noche, es lo que publicaban pues los sospechosos habituales, ¿no? Tom Warren, Jason Schreier, sobre lo que se viene a partir de ahora, sobre una reunión que tuvo Matt Booty ayer con su equipo y parece que no van a acabar aquí los recortes, pero lo que leíamos en Bloomberg, por ejemplo, tampoco parecía muy, muy, muy sorprendente. Se hablaba de acordar finiquitos en ZeniMax, todavía dentro de Bethesda, para gente que, mira, se quiera marchar y en Microsoft no van a insistir mucho para que se queden, ¿no?
Sí, a ver, yo te confieso que las últimas informaciones de Bloomberg, sobre todo, me han dicho menos de lo que quizá puede parecer, ¿no? Porque creo que dan para titulares más espectaculares de lo que luego es, a la que te pones a pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, también ahí se hablaba de que tanto Tango como Arkane estaban trabajando en juegos nuevos.
Bien,
supongo, ¿no? Quiero decir, Hi-Fi Rush salió hace bastante tiempo. El DLC de Redfall se podía ver que había trabajo en los repositorios de Steam de horas antes de que se anunciara el cierre, quiero decir. O sea, evidentemente estaban trabajando en cosas. Y algunas ideas que se han lanzado, como que en Arkane estaban volviendo a las raíces para hacer un immersive sim y no sé qué, no sé cuál. Pues lo entiendo, pero tengo la sensación de que nos victimiza de alguna forma, ¿sabes? Nos colocan en la posición de, joder, qué putada, nos han robado estos juegos. Cuando no tengo la sensación de que sea ese la conversación interesante en este momento, vaya. O sea, no, creo que emborrona un poco las ideas importantes de verdad detrás de todo este follón de Microsoft y Arkane y Tango, etcétera, etcétera, que hay ideas, quiero decir. Es un tema del que creo que se va a estar hablando desde aquí hasta el showcase, para empezar, y según lo que pasa en el showcase, durante todo el año igual.
Ya. Bueno, a mí no me parece del todo mal tampoco dar a entender que efectivamente estaba cocinándose por ahí un Hi-Fi Rush 2, pero entiendo lo que dices, ¿eh, Víctor? Y ya que estamos, de entre todas las dudas que se planteaban durante las últimas horas, a mí me sigue sorprendiendo mucho, muchísimo que pueda haber quien no tiene claro si el próximo Call of Duty, en principio Black Ops 5, que seguramente veremos justo después de que acabe ese Xbox Games Showcase del 9 de junio. Ayer se volvía a decir que hay discusiones internas en Microsoft sobre si ese juego sale Day One en Game Pass o no. Si no sale, después de reafirmarse el compromiso con esa estrategia durante la famosísima actualización empresarial, yo creo que el problema se va a hacer mucho más grande. Pero mucho más grande. Imaginar un escenario en el que el próximo Call of Duty este noviembre no está en Game Pass. No me creo ni lo de las discusiones. Yo creo que está claro, vaya, que compraron Activision Blizzard en gran parte por esto, no por otra cosa, ¿no?
Sí. También se hablaba de que de que Hellblade 2 es el siguiente juego que están pensando en llevar a Play 5, etcétera, etcétera. Mm. La información es que según lo he entendido yo, vaya, que están preguntándose o que están considerando qué sentido tiene llevar efectivamente el Call of Duty a lanzar Day One el Call of Duty en Game Pass.
Ya.
Me parece, quiero decir, teniendo en cuenta la complejidad de la operación que tienen ahora mismo en Microsoft, o por decirlo en palabras más llanas, el pifostio que tienen montado ahí dentro, yo entiendo que ahora mismo tienen que dudar de todo y que entiendo que cada paso que dan tiene 500 dudas orbitando a su alrededor que hay que ir un poco desbrozando hasta ver con claridad cuál es el paso a dar. Quiero decir que no me parece tan raro que tengan dudas como que me parecería más raro que lo tuvieran todo claro, ¿sabes?
Bueno, ya, pero hostia, sabiendo de lo agresivo de esta estrategia, agresivo en el sentido de que implica, por ejemplo, comprar una empresa de 70.000 millones de dólares, descubrir ahora que esto pasaba por perder dinero ahora para ganar más a largo plazo, me parece de haber estado muy despistado durante mucho tiempo, ¿no?
Ya. Bueno. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero...
A ver.
Por eso te digo que como ninguna, evidentemente ninguna de estas informaciones viene de fuentes oficiales, ¿no?
Claro.
Son fuentes sin nombre, como para decir el nombre, ¿no? De quién te ha dicho estas informaciones ahora. Pues más o menos, no sé, entiendo que puedes quedarte con las que más te apetezca, ¿no? Y montarte películas que parecen distintas, pero en realidad pueden ser compatibles entre sí, no sé. A ver qué carajo pasa. Yo ya te digo, yo creo que uno de los momentos clave va a estar en el showcase.
Sí. Mira,
si no se dignan a abrir la boca antes, que yo creo que igual les iría bien, pero bueno.
Deberían.
Claro. Aunque también habría que ver cómo abren la boca, porque lo último que... Porque también, claro, lo de Matt Booty, de que necesitan juegos más pequeños, bueno, sí, y sí, tal y cual.
Déjalo ir.
Creo que es una... Creo que no... Que pensar que Hi-Fi Rush es uno de esos juegos es malinterpretar lo que es Hi-Fi Rush y es no saber exactamente cómo se hace un juego como Hi-Fi Rush, tengo la sensación.
No sé, Víctor. Hoy no estamos muy de acuerdo, ¿eh?
Muchos años tardaron en hacer ese puto juego.
Sí, pero no mucha gente. O sea, ¿con qué lo comparas? Si lo comparas con Call of Duty y lo que parece que quiere pedirle Matt Booty a Bethesda, que es Elder Scrolls y Fallout, entonces sí que es pequeño.
Obviamente.
O sea, Microsoft no va a hacer ni hoy ni mañana muchos juegos más pequeños que Hi-Fi Rush.
Obviamente. Bueno, sí, claro que puede, joder.
Pentiment en uno de estos.
Puede hacer un Pentiment.
Pero no muchos más. No muchos.
Lo que voy es que lo que dijo Matt Booty se interpretó como, joder, habéis cerrado el estudio que hacía este tipo de juegos.
Ya, es más complicado.
Que creo que no es verdad. Ya. Ni Arkane ni Hi-Fi Rush han hecho un juego tipo Pentiment, porque Hi-Fi Rush no es... O sea, ¿he dicho Hi-Fi Rush? Sí, Tango, sí, perdón. Tango. Porque Hi-Fi Rush no es un Pentiment, quiero decir.
Eso es verdad.
Y por otro lado, lo que ha dicho Matt Booty, evidentemente, contradice las declaraciones de Matt Booty de ayer mismo.
Claro. Es que...
Entonces, por eso digo que ojalá se dignen a hablar, quiero decir, y puedan esclarecer o explicar de alguna forma esto, pero creo que lo tienen complicado porque no hay nada que explicar, en realidad. La explicación que se puede dar, al final creo que lo único que conseguiría es confirmar todas las sospechas más oscuras y más jodidas que hemos tenido estos días. Parece que todo esto empezó hace 2 meses, tengo la sensación, pero en realidad fue ayer, ¿no? O antes de ayer, vaya.
Sí.
Pero hemos tenido tanto... El tiempo se ha dilatado de una forma tan bestia que hemos tenido tiempo de crearnos una serie de cábalas en la cabeza que tengo la sensación de que si dicen una palabra mal dicha,
sí.
Bueno, las confirmarían automáticamente y sería peor para ellos. Entonces están en una situación, ya digo, un poco
sí.
Apretada de más, tengo la sensación.
Sí, yo creo que es una situación, la de ahora, bastante insólita, con lo cual hay un punto de interés añadido para el showcase de, insisto, 9 de junio, falta justo un mes hoy. Así que yo personalmente tengo curiosidad por ver qué tipo de maniobra evasiva pueden tener preparada para entonces. No sé si apoyándose un poco en el respiro que les pueda dar un buen lanzamiento para Hellblade 2, que será antes del showcase, ¿no? El 21 de mayo. Así que sí, se vienen unos días... supongo que moviditos, pero desde luego interesantes también en ese sentido.
Sí, total.
Una vez más, 9 de junio, showcase de Xbox. Un día antes, habrá empezado ya el junio jugón con el Summer Game Fest el día 7, ¿eh? En el hueco que quedaba ahí en medio, el 8 de junio, sabemos ahora que tenemos el Wholesome Direct. No hay mucho que comentar o añadir aquí, pero lo veremos como llevamos viéndolo ya unos años, ¿no?
Sí, digo yo. ¿Lo veremos o esperaremos a que Juan nos lo resuma? Porque él tiene mejor ojo para lo wholesome. Yo me he dado cuenta de que cuando veo que un juego se describe a sí mismo como wholesome o cozy o así, no lo quiero jugar. Yo solo quiero juegos tensos y oscuros y que hagan mi vida peor. Eso es lo que yo espero en un videojuego.
Es que es sábado, ¿eh? El día 8. Si ya hemos tenido que decirle a la familia que el 9 no podemos estar, el 8 igual nos pillan el parque, ¿eh, Víctor? Bueno, pero lo miramos ahí en el móvil.
Sí, hombre. Eso es
un buen escenario también para ver el Wholesome Direct. Sí,
total.
Vale, pues hasta aquí la recarga activa de hoy. Esta semana nos falta todavía la de mañana viernes, ¿eh? Que iba yo ya a desear buen fin de semana. No toca. Pero nada, muchas gracias por haber comentado la jugada, Víctor. Hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Recordad todo el mundo que está una pildorita sobre el Guadalindi que publicamos ayer, altas horas de la madrugada, iba a decir, ¿no? Un poco tarde por la tarde, pero salió por la tarde y está disponible en abierto. Es decir, si os metéis en patreon.com/anightreload, la podéis escuchar, aunque no nos apoyéis allí. Pero si la escucháis y os da por apoyarnos, pues mira,
eso es
fenomenal.
Aunque no seáis patrons, podéis ver el nuevo diseño de la plataforma, que está bastante bonito, y la app también les está quedando guay.
Sí.
Que a tope con esto, es verdad.
Fenomenal.
Muchas gracias por todo. Hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.